Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas tardes a aquellos que ya están en casita descansando, otros quizás trabajando, donde quiera que estén, hermanos, que el Señor les llene de su gracia y su bendición. Hoy traigo para ustedes, hermanos, un pequeño devocional y le he puesto por título Dios y su pueblo Israel. Hay una diagonal o como un subtítulo Dios y su iglesia. Hermanos, no encontraremos en las Escrituras otro pueblo al que Dios haya perdonado tantas veces como al pueblo de Israel. Siendo un pueblo al que Dios particularmente llamó soberanamente, Dios lo eligió de entre las naciones del mundo. En Deuteronomio 7:7, Dios le dice que es el más insignificante de entre los pueblos. Pero Jehová, hermanos, Dios no lo llamó por ser el más insignificante. No fue por eso, fue porque el puro afecto de su amor hacia el pueblo era verdaderamente amor hacia ellos. Ahora, si miramos detalladamente Deuteronomio 7, verso 8, dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Si usted puso atención a este último verso, dice que Jehová los amó, es un verbo en pasado, es decir, desde antes que el pueblo fuera pueblo, Jehová Dios los había amado. ¿Por qué sucedió eso? El verso 8, leímos que una frase que dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. No solamente Dios los amó, sino que ese juramento es una garantía que este pueblo necesita para que Dios tenga misericordia de ellos y no sean desechados para siempre. Dios, antes de que este pueblo se convirtiera en una nación, en multitudes, Dios le había prometido al padre Abraham guardar su parte, su juramento. Dios le había prometido a Abraham hacer de él una nación que fuera como la arena del mar. El Dios que se le apareció a Abraham está cumpliendo esta parte, aun cuando el pueblo de Dios ha sido rebelde, aun cuando el pueblo de Dios le ha dado la espalda. Arrancando Jueces 13, el patrón de la decadencia espiritual sigue siendo el factor para que Dios actúe en contra de este pueblo, abandonándolos y dejándolos en manos de sus enemigos. Algunas veces, hermanos, creemos que Dios está solamente para darnos amor y misericordia. Así es, pero cuando leemos en las Escrituras que la desobediencia acarrea juicio, entonces deberíamos de tomarlo muy en serio. En Levíticos 26, verso 27, 28, leo para ustedes y dice, si aún con esto no me oyereis, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Esto es solamente una porción del capítulo 26 de Levíticos y estas mismas advertencias de la desobediencia la encontraremos en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Por cierto, sería un buen momento para recordar y pasar leyendo ahí estos dos libros para recordar que tenemos un Dios de amor, es cierto, y también tenemos un Dios grande en misericordia, pero normalmente solamente nos quedamos con eso, pero no leemos que la justicia de Dios también es uno de los atributos que exaltan su grandeza. También vamos a recordar en Hebreos que hay un pasaje o una frase que muy a menudo la recordamos, que dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y normalmente nos quedamos con lo último porque nos gusta leer que Dios nos da de su misericordia. Pero si usted quiere voluntariamente no entender qué es que Dios es lento para la ira, déjele explico un poco. Dios es lento para la ira, eso no quiere decir que Dios no ejerza su santa ira. Lo que pasa es que hemos minimizado la ira de Dios y la hemos disfrazado de misericordia y amor, y muchas veces evitamos hablar de la ira de Dios porque no queremos reconocer la justicia perfecta de Dios cuando la aplica a las personas que son desobedientes. En Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Le estoy citando el Nuevo Testamento y la ira de Dios está por toda la escritura de la Biblia, explícitamente e implícitamente. En Juan 3:36 también nos recuerda algo acerca de la ira de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Te has dado cuenta? Solamente llevamos 2 versículos hablando de la ira de Dios. Y esto, hermanos, hablando de la desobediencia, hablando aquel que le da la espalda a Dios, hablando aquel que no quiere nada con el Señor. Colosenses 3:5-6 dice, por tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Esto es idolatría. Por cosas como estas, le sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. ha escuchado, hermano, cómo no solamente en el Antiguo Testamento Dios ejercía su ira contra un pueblo que quería ir en contra de sus mandamientos, en contra de sus estatutos, sino que también en el Nuevo Testamento Dios nos revela algo que debemos de tener muy en mente todos los días de nuestra vida, que la ira de Dios es justa, es santa y es perfecta y se aplica para los hijos de desobediencia. Ahora entremos en Jueces 13:1. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Esta frase, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, la encontramos en este libro de Jueces 7 veces: en el 2:11, en el 3:7, en el 3:12, en el 4:1, en el 6:1, en el 10:6, en el 13:1. 7 veces encontramos esta frase. Y como hemos aprendido algo del carácter de Dios, ahora, al ser un Dios justo, al ser un Dios justo, cuando el pueblo está en desobediencia, Dios hace lo siguiente. Jehová, dice el texto, verso 13:1, Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Ayer, hermanos, en la predicación aprendimos una frase: todo mal conduce al juicio. Dios mismo, hermanos, los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Fíjese que hasta en eso, Dios, al ser soberano, él pone el tiempo en que estarán bajo opresión de sus enemigos. Ahora, Pablo el apóstol, ya para finalizar, nos dice en el Nuevo Testamento algo que nosotros no debemos de pasar por alto. Romanos 1:28 dice de la siguiente manera: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nuevamente, aquí, tanto lo que hemos leído en el 13:1 de Jueces como en el 1:28 de Romanos, Dios es el que entrega. Allá fue con los filisteos. Pero aquí dice Pablo, el apóstol, en el 1:28, que Dios los entregó a una mente reprobada, reprobada. Cuando el hombre no se somete a la palabra de Dios, no se somete a su justicia, no se somete a la voluntad, no se somete a la guianza del Espíritu Santo, Dios, el Dios de amor que conocemos, también abandona al hombre. Y no hay nada peor, hermanos, que el abandono de Dios en las personas. El apóstol Pablo dice que Dios les entregó a una mente reprobada. Y simplemente lo que quiere decir es que la mente reprobada, que debería de reconocer la ley moral de Dios, es entregada para la vergüenza humana, para el desenfreno, sin la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Están ciegos espiritualmente. Y cuando el hombre en esta condición toca fondo, no hay esperanza, a menos que reconozca que necesita a Jesús en su corazón, que necesita la verdad en su vida y sea guiado por esa verdad. Hermanos, hay muchas personas en estas condiciones. Me atrevería a decir que aún dentro del cuerpo de Cristo, aún dentro de la iglesia, aún nosotros muchas veces nos comportamos como mentes reprobadas. Pero ¿sabes algo? Aunque todo parezca perdido, hoy has escuchado que Jesús, el Cristo, es la respuesta a tus necesidades y a tus pecados. Y no importa si hemos hecho lo malo delante de Dios, constantemente lo hacemos. Y citando ya por último la primera carta de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestros enojos, nuestras envidias, nuestros celos, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, cuando hacemos esto en arrepentimiento y reconociendo que le faltamos a Dios todos los días, entonces pasa algo. El verso que acabo de leer dice: Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y la idea, hermanos, es que no seamos como el marranito ilustrado en las Escrituras, que después de haberlo bañado, de haberlo limpiado, de haberlo perfumado, que no vuelva más al lodo. O sea, que nuestra naturaleza, después de haber conocido a Jesús, sea diferente, sea una naturaleza que exalte y dé honra a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos, hasta aquí he dejado este pequeño devocional. Yo espero que sigamos aprendiendo. Apenas toqué ahí el verso 1, pero espero que en los siguientes días podamos ir avanzando sobre Jueces 13 en adelante. Bendiciones.